abierto así las preguntas en voz alta, en realidad, a partir de una noticia que en los Estados Unidos se había aprobado un kit para hacer la prueba de COVID-19, que uno la podía hacer en su casa, con un costo creo que era de $119, y planteábamos si en realidad sirve que uno se haga el test, si no genera también más ansiedad, si son certeros. Bueno, por eso planteamos la posibilidad de hablar con una especialista y vamos a hablar con la doctora Florencia Brugeser, que es médica infectóloga y que, bueno, siempre nos ayuda con estos temas y sobre todo estas semanas. Le vamos a preguntar en principio si está descansando. Florencia, ajá, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Florencia?
Muy bien.
Bien, bien, bien.
Nos preguntábamos esto, Florencia, y también nos surgió la duda si sirve que haya test domiciliarios, si son certeros, o si en realidad los que sirven son los que se hacen en el ámbito de salud. ¿Cómo es el tema?
Mira, hay varias cosas. Estos test que se hacen en muestras respiratorias, son tan rápidos que se hacen en muestras respiratorias. Esperen un segundito. Uh-huh. Perdón. Y a ver,
ahí está, la tenemos a Florencia Brugeser. Ahí está, que está.
Disculpame.
No, ahora sí, ahora te recuperamos.
No, te decía, perdón, que son trasapios que se hacen en muestras respiratorias, que sí es como un autotest, que viene todo un kit parecido, digo, para ponerlo un poco en situación, por ahí al kit que se hace desde el BPH, que es, digamos, para hacérselo uno mismo en su casa. Uh-huh. Ese test, obviamente, que tiene, digamos, la diferencia de cuando uno se lo hace a nivel del sistema hospitalario o en un laboratorio, es que, obviamente, digamos, lo que cambia es que la técnica, que uno tiene que hacerlo con una técnica correcta, para poder tener una muestra que sea adecuada para que el resultado después sea, digamos, sea el correcto, ¿sí?
Claro.
Eso es una primera instancia. Y la otra es que en realidad es un test que uno lo debería hacer si tiene alguna sospecha, si tuvo algún síntoma o si estuvo en contacto con alguien, digamos, si uno sospecha de que pueda tener la enfermedad, ¿sí? Porque es un test de muestras respiratorias, o sea, lo que nos va a dar es la detección del virus.
Claro.
Es lo que nos daría inicialmente para saber si uno, digamos, tiene en ese momento la enfermedad o la está transitando. No nos diría si la tuvimos o no la enfermedad. Esos son otros test que se hacen, digamos, en sangre y que lo que buscan son anticuerpos.
Florencia, cuando hablamos, aquí en Argentina se habla bastante de la falta de test y esto también nos generó una duda de si en realidad es bueno hacerlo cuando la gente es asintomática, si qué sería lo mejor, si hay posibilidades de que en la Argentina exista este tipo de kit, porque no, esto por lo menos ayer la noticia que leíamos era en Estados Unidos, que la gente ya estaba comprando, y si crees que es factible o si serviría que lo tengamos aquí en el país.
Mira, digamos, la realidad es que obviamente siempre es importante poder testear un poco más. También hay que ver en qué condiciones uno va a testear.
Claro.
Si quizás la situación de Estados Unidos, ahora que tiene muchísimos más casos que lo que estamos teniendo nosotros en algunos lugares, ya con sobrecarga del sistema de salud, quizás un autotest pueda servir para, digamos, si yo estoy trabajando y, digamos, y hay circulación comunitaria y tengo algún síntoma y, digamos, y no quiero exponer al centro de, digamos, al centro de salud o con, digamos, a un laboratorio, a ver si entro dentro del protocolo cuando el sistema de salud está sobrecargado, hacérmelo. Pero quizás en nuestra situación, yo creo que, digamos, quizás habría que testear un poco más. Se está testeando dentro, cada vez se está testeando un poco más, hay más laboratorios, está más descentralizado, hay muchos laboratorios privados incluso que están testeando y que están dentro del sistema. Testear el asintomático es complejo, uno debería testear el asintomático en alguna circunstancia, quizás pacientes que estuvieron en contacto con algún caso y que aunque no tenga síntomas, uno debería, necesita saber si pueden haber estado, digamos, si pueden estar incubando la enfermedad o haberse contagiado.
Uh-huh. Y,
sí, digamos, hay determinadas circunstancias en las que uno podría definir que eso serviría. A nosotros, creo que en este momento que no hay circulación comunitaria, que se está testeando todos los pacientes que tienen síntomas, incluso que la definición de caso ahora es un poquito más amplia, con lo cual entran pacientes que tienen otras sintomatologías que por ahí no están claras, yo creo que con eso uno podrían saber más o menos cuál es la situación en la que está.
¿Qué es lo que cambió? ¿A qué se refieren con el cuadro un poco más amplio?
La definición de caso, ¿sí? O sea, cuando uno tiene una enfermedad que es nueva, uno plantea una definición de caso, eso significa a quién voy a tomar como un paciente comprobable de coronavirus. Claro. Inicialmente era esto de fiebre, más tos, más dolor de garganta, sí, o dificultad respiratoria.
¿Y ahora?
Que haya estado en algún lugar o haya estado en algún lugar con circulación, o fuera del país, o en los que tienen circulación comunitaria, o que haya viajado, estado en contacto con algún caso sospechoso, sí, o confirmado, algún caso confirmado. Ahora lo que se amplió es que se agregó estos síntomas que son más atípicos, que es la anosmia y la ageusia, que es la falta de olfato y la falta de gusto también. Se amplió también a cuadros de neumonía, que que varía, depende en qué zona uno esté, si está con circulación comunitaria o no. Y a obviamente los pacientes que tienen síntomas y aunque no tengan fiebre muy alta y que son personal de salud o personal esencial. Entonces, la realidad es que la definición de caso es bastante amplia, con lo cual uno tiene un abanico un poco más amplio como para pensar en la enfermedad. El asintomático es difícil porque obviamente va a pensar en cualquier persona que no tenga síntomas. Pero ahí nosotros pensaríamos en que un asintomático puede ser coronavirus cuando haya estado en contacto o quizás en los lugares donde hay circulación comunitaria. Así que cualquier persona, por ir al mercado, o si no toma las medidas, o si estuvo en contacto, si vive con un caso sospechoso o confirmado.
Perfecto.
Florencia, por último, y agradeciéndote tu tiempo, no relajarnos con las medidas que cada uno toma y puede tomar, ¿no?
Exactamente. Sí, esto es muy importante lo que ustedes dicen, porque nosotros estamos en cuarentena, una cuarentena administrada, que de a poco se va a empezar a abrir, algunos negocios, se va a empezar a mover un poquito más la gente, pero, esto no se terminó, la pandemia sigue, el virus sigue circulando, entonces, que más allá de que uno empiece, o a salir, o empiece a salir porque tiene que trabajar, o a salir porque tiene que ir a un negocio, tiene que hacerlo con todas las recomendaciones que se están dando, el distanciamiento social, en este caso ahora el uso del barbijo casero o del tapaboca, el lavado de manos, si todo se estornuda, con el pliegue del codo, limpiar todas las superficies y las cosas más tocadas o con alcohol o con lavandina. Esas recomendaciones tienen que ser lo que tienen que guiar nuestra vida de ahora en adelante. Entonces, esto va a ser, depende de cómo evolucione, va a ser algo largo y va a llevar un tiempo. Entonces, tenemos que ir acostumbrándonos a que tenemos que transitar esta pandemia de esa forma.
Florencia, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio del Eco.
No, por favor, disculpen. El momento al principio justo vino un vecino
a preguntarte. Se complicó. Bueno, ya después que pase un poco todo esto, te vamos a preguntar qué deja el aislamiento y las situaciones que les han tocado ir, porque el que sabe que te tiene de vecina seguramente serás una fuente de consulta diaria, pero la dejamos para más adelante.
Dale. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.
La doctora Florencia Burgesser, médica infectóloga.